se celebra el Día de la Soberanía. Pero no es hoy el Día de la Soberanía, es el miércoles. Se dan cuenta que, evidentemente, en pos de el turismo o lo que fuere, se tergiversa el verdadero sentido de un feriado. Se entendió, ¿no? Lo hice a propósito complicado para que se sepa que, en definitiva, hemos perdido la naturaleza del feriado. Pero bueno, hablemos, insisto, con quien nos va a dar un poquito más de noción acerca del Día de la Soberanía. Claudio, soy David Caulín, gracias por atenderme.
No, al contrario, gracias por llamar. Espero que no se corte, de modo que estuve escuchando tu presentación. Voy a hacer una cosa rápida por la duda que se corte, y si tengo tiempo lo amplío más.
Dale, Claudio.
Mira, el conflicto en el cual se encuentra lo que se conoce con el nombre de la Vuelta de Obligado, en principio es un conflicto interno del Río de la Plata. Acá, en la provincia de Buenos Aires, y en este caso manejada por don Manuel de Rosas, pero en general la provincia de Buenos Aires, quien la gobernara, impedía la libre navegación de los ríos. Cuando la provincia de Buenos Aires impide la libre navegación de los ríos, no se lo está impidiendo solamente a provincias argentinas, se lo está impidiendo a países independientes. Por ejemplo, se lo está impidiendo a Uruguay, que es independiente, se lo está prohibiendo a Paraguay, que es independiente, y se lo está prohibiendo a Brasil, que tiene acceso a Corumbá, que es una ciudad brasilera a la cual se accede por el río Paraná y el río Paraguay. De modo que la actitud de Juan Manuel de Rosas es una actitud conflictiva con estas naciones y con estas provincias que yo te he nombrado. En el medio de ese conflicto se meten los ingleses y los franceses, que intentan navegar por el río Paraná, diciendo que son aguas de libre navegación, a la cual don Juan Manuel de Rosas dice no son aguas de libre navegación. Por lo tanto, se plantea un conflicto, un diferendo serio, grave, militar, entre la provincia de Buenos Aires y las dos más grandes potencias mundiales de aquella época. Al margen de esto, hay un grave conflicto de Rosas con Uruguay, porque en el Uruguay, en Montevideo, está gobernando un partido, que es el Partido Colorado, enemigo de Rosas, y Rosas le ha dado apoyo al Partido Blanco, que dirige Oribe, para que Oribe derrote a Fructuoso Rivera, que es el jefe de las Fuerzas Coloradas. De modo que Rosas se ha metido en un conflicto de una nación extranjera, que es Uruguay. En el medio de todo esto, se vienen otros extranjeros al conflicto, pero, claro, son las dos más grandes potencias mundiales. De modo que en este asunto de las guerras, siempre hay un poco y un poco de un lado y del otro. No digo que haya razón de Inglaterra y de Francia de ninguna manera, porque ellos no tenían nada que venir a hacer acá. Pero sí lo había de provincias como Corrientes, que quería ejercer el libre comercio y Rosas no se lo permitía. Perdón, ¿seguimos en contacto?
Sí, te estamos escuchando perfectamente. Muy interesante,
decime. Perfecto. Fundamentalmente la provincia de Corrientes, que dio en la década del 30, de 1830, uno de los políticos más capaces, más sagaces, que se llamó Pedro Ferré, que había incorporado a sus fuerzas para enfrentar a Buenos Aires, General Paz. Entonces, acá hay un conflicto interno, y en ese conflicto interno se meten los ingleses y los franceses, que naturalmente acá nada tienen que hacer. Lo que ocurre es sencillamente que ellos vienen a remontar las aguas del río Paraná, que Rosas no autoriza. Rosas decide entonces hacerle frente a ellos en lo que se conoce con el nombre de la Vuelta Obligado, que en el norte, cerquita de la localidad de San Pedro. Y si uno recorre el lugar, por ahí verá que la parte continental, la que corresponde al continente de la provincia de Buenos Aires, hay barrancas. En esas barrancas, que tendrán unas 20 metros de altura respecto del río, coloca a lo largo de la costa de 450 metros cuatro baterías. Cuatro baterías es un conjunto de cañoncitos, pero cañoncitos muy chiquitos, que desde arriba intentan parar el avance de la flota anglo-francesa, que consta de 22 buques de guerra y aproximadamente 90 barcos mercantes. Para pararlo no solamente cuenta con estas baterías que ha puesto a lo largo de la costa, como te digo yo, de 450 metros a lo largo de la costa, tirándoles, suponiendo que se hubiera logrado a lo largo de esos 450 metros, y además poniendo en el medio del río 24 barquitos unidos por tres cadenas, de proa al centro y popa, intentando con esa malla impedir que los barcos británicos remontaran el río. Bueno, todo fue muy infructuoso. Nosotros, desde el punto de vista militar, somos muy endebles y muy débiles respecto al potencial naval y al potencial bélico de las dos más grandes potencias. Lo cierto es que, independientemente de la actitud que uno pueda tener, del criterio que uno pueda tener frente a la figura de Rosas, por ejemplo, a mí, en lo personal, no es una figura que me simpatice, es una figura que planteó una política muy injusta respecto de las políticas de las provincias interiores. Pero frente a este caso, indudablemente, la figura de Rosas hizo valer la calidad política argentina frente al mundo, en el cual no se la iban a llevar por delante como estas dos potencias tenían acostumbrado a llevarse a Egipto, a China, a Marruecos y a Argelia por delante. Con la Argentina, con esto no pudieron. Efectivamente, los barcos pasaron, rompieron las cadenas, pero no pudieron desembarcar. Desembarcaron algunos en Corrientes y el comercio que ejercieron fue muy poco. Y el gobernador de Santa Fe, Pascual Echagüe, y el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, le hicieron la vida difícil a lo largo del río. De modo que más allá, digamos, del carácter dictatorial de Rosas, hasta incluso los mismos exiliados unitarios no se pusieron del lado, digamos, de las tropelías de los dos grandes imperios. Algo parecido podría uno traer a colación cuando una dictadura militar como la de Galtieri, que nadie había elegido y que todos repudiaban, cuando en un acto, un acto no consultado, decide tomar las Islas Malvinas. Exacto. Bueno, frente a un enfrentamiento con Gran Bretaña, la inmensa mayoría de los argentinos, a pesar que no lo hubiéramos elegido a Galtieri y de que la dictadura militar nos pareciera uno de los peores gobiernos,
tomamos postura favorable, claro.
Tomamos una postura favorable, porque claro, naturalmente, cuando te agreden al país, viste, no hay, no podés decir, porque esto, que Rosas, que la mazorca, que la dictadura, que va. Lamentablemente, la vida y la historia te presenta las opciones de esta manera, no te las presenta de otra, de manera tan clara, tan prístina, te las presenta confusa. Y claro, uno tiene que saber, frente a estos líos, ubicarse en el lugar, medianamente más amigable con la patria.
Ahora, Claudio, perfecto. Sí. Te quería preguntar a propósito para que esto, obviamente, más allá del hecho puntual o el acontecimiento puntual que uno celebra, homenajea o recuerda, déjame preguntarte, como historiador, como hombre que ha revisado, que revisa la historia seguramente de manera bastante seguida, ¿qué cosas han cambiado y qué cosas se mantienen a lo largo de los siglos con los conflictos entre países, entre sociedades, entre las mismas sociedades, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, conflictos regionales en Bolivia, en Chile.
Bueno, ha cambiado mucho. Es decir, nosotros todavía, cuando fue la Vuelta de Obligado en el año 1845, en general nosotros y el resto de América Latina no nos habíamos constituido todavía como repúblicas, como países, con una constitución, con un parlamento, constitución y parlamento que en una primera etapa estuvo en manos de las clases dirigentes. Y cuando aparece el voto secreto y universal y obligatorio en la República Argentina, 1912, pero por Irigoyen en 1916, y en el resto de América Latina, a partir del siglo XX, recién ahí podés hablar, no solo de repúblicas, que nos constituimos en el siglo XIX, sino de repúblicas en donde los parlamentos estaba el pueblo, porque en definitiva el pueblo votaba de manera libre. Fíjate vos que en la República Argentina primero votamos los hombres y recién en el año 51 las mujeres. En términos históricos, el año 51 es ayer. ¿Entendés? Entonces, las cosas han cambiado. Ahora nosotros somos repúblicas soberanas en donde las clases sociales en su conjunto se expresan a través del voto y a través de las instituciones. Pero si vos me preguntás lo que está pasando ahora en América Latina, es un lío. Porque al parecer estas instituciones y estos partidos políticos que han tenido un notable desarrollo y crecimiento desde que el voto secreto y obligatorio fue instaurado en general en toda América, se ha creado, la verdad, que lo que aparece es que se ha creado como una élite política que heredan y se heredan los cargos, tanto en instituciones políticas como en instituciones sindicales, como en instituciones en ONG o en provincia o en municipio. Entonces hay una enorme desconfianza de la gente hacia las instituciones, hacia el pueblo, ¿no? Pero esto es novedoso, hacia las instituciones y hacia los partidos políticos. Esto es lo que a mí me parece que está ocurriendo en el siglo XXI, propiamente dicho. El siglo XXI va a tener que ver cómo soluciona este problema de desconfianza de la gente en los políticos y en los partidos políticos. Vos fijate que cuando hay reuniones de los partidos políticos, no hay jóvenes en los partidos políticos. La juventud no está en los partidos políticos. La juventud no cree en los políticos. Lamentablemente, ¿viste?
Sí, pero alguien tiene que gerenciar un país, evidentemente, tarde o temprano, más allá de las formas o los formatos que tomen los frentes políticos, veremos después qué nos depara el destino, ¿no? Así como van cambiando y hay revoluciones importantes en términos de la vida moderna, también tal vez, y sigo creyendo igualmente que la democracia sigue siendo, aún con defectos, el mejor sistema para gobernarnos, tal vez haya algunos cambios importantes en esto que tiene que ver con la crisis de representatividad, ¿no?
Va a haber que hacer cambios importantes sin quebrar la democracia, sin romper la democracia, sino perfeccionando la democracia. Los referéndums pueden ser una manera de convocar a la gente al referéndum en caso de decisiones que ponen en juego, digamos, el destino de la patria o el destino de la gente. Eso la Constitución nuestra lo incorporó en 1994, pero no se ha puesto en práctica y el resto de los países debieran ponerlo en práctica. Fíjate vos si Chile hubiera tenido un referéndum respecto de preguntarle a la gente si considera que la salud y la educación debía ser gratuita. Y no lo hicieron. No lo pensaron, no les importó, y la gente tuvo que romper medio Chile para que lo entendieran. Claro. Entonces, viste, la verdad que si la democracia no genera instancias participativas de la gente, no convoca a la opinión de la gente se va a expresar y va a terminar rompiendo, y va a terminar haciendo daño, y haciéndose daño a ella.
Sin duda.
Haciendo daño a la única institución que hoy está en condiciones de resolver problemas, que es la democracia.
Exacto, exacto. La última, Claudio, y como historiador, pero sí, también como hombre que nos puede ayudar a trazar una línea desde el pasado hacia el presente. Finalmente, los intereses económicos parece que priman y van más allá de las épocas. Pero hoy por hoy, con un mundo globalizado, ¿la soberanía también se redefine? ¿Qué es la soberanía en cada uno de los países?
Mira, hay cosas. Esto que vos me estás preguntando da para hablar mucho, mucho. Pero a ver, yo voy a tratar de sintetizarlo. En un mundo globalizado, como efectivamente hay una economía globalizada, una economía financiera, una economía comercial, una economía industrial y una economía de la gente. Vamos, la gente se traslada de un lugar al otro, aunque ahora hay dificultades para el traslado de la gente por el tema inmigratorio. Pero digo, en una economía que es globalizada y es mundial, lo que América Latina tendría que hacer es efectivamente regionalizarse. Regionalizarse quiere decir unirse. Ahora, yo te voy a decir una cosa, ya que me das oportunidad para esto. El otro día yo escuchaba a estos políticos que dicen que han creado el Grupo de Puebla, y escuchaba yo al dirigente Samper colombiano hablando de que América Latina debe tener una unidad política. Se equivocan quienes dicen que América Latina tiene que tener unidad política. América Latina tiene que tener una unidad económica. América Latina tiene que voltear las fronteras. América Latina, mirá, Perón decía una cosa que era muy clara, independientemente si a uno le guste o no le guste Perón. Perón decía que para que en el planteo de unidad con Brasil, si a Brasil hay que decirle que los brasileros son más lindos, son más lindos. Si hay que decirle que son más buenos, son más buenos, pero las fronteras hay que tirarlas abajo. Y de Chile decía, que Chile diga que se anexó a la Argentina, no me importa, pero las fronteras hay que tirarlas abajo. Aquí hay que establecer leyes de seguridad para toda América Latina, leyes de seguridad social para toda la América Latina, leyes laborales y un único mercado. No unidad política, unidad económica, y América Latina transformarse en un inmenso mercado regional como es Europa. Pero para eso hay que deponer posiciones políticas. Claro. Y hay que empezar a ver qué auto me importás, a ver qué tuerca traigo de allá, a ver teléfono, ¿me entendés? Y empezar a discutir volteando las fronteras. Exacto. Si eso no ocurre, la verdad que vamos a ser pequeños países en un mundo en donde actúan y se mueven las potencias. ¿Me explico?
Perfecto, Claudio, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y enormes gracias por esta comunicación.
Gracias a vos y un abrazo.
Ahí estaba el historiador Claudio Chávez con nosotros.